veraniego. No hemos salido a la calle, no ha hecho falta ni la chaqueta, no ha hecho falta nada. Ya estamos entrando en calor, por así decirlo. Y bueno, hoy estamos ya en capítulo final de una serie que yo creo que remueve muchos cimientos, remueve muchos pensamientos, nos hace preguntarnos muchas cosas también. Y venimos hablando en capítulos anteriores o en semanas anteriores acerca de lo que es la buena administración, el ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa responsabilidad. No es solamente de unos pocos, no solamente fueron para Adán y Eva, sino que también fue para nosotros el poder administrar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, de poder ser siervos buenos, siervos fieles, ser hallados fieles en aquello que Dios nos ha delegado. Y en este capítulo final me gustaría que prestáramos mucha, pero que mucha atención, porque me gustaría que lo lleváramos a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque la información sin práctica genera frustración. Eso quiero que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si tú escuchas algo, te vas de aquí convencido y dices, lo voy a poner en práctica, pero pasa una semana, pasa dos y no lo pones en práctica, al final, ¿qué ocurre? Que te sientes mal por ello, te frustras, te cargas y dices, no soy capaz de hacer nada. Y ese no es un pensamiento que Dios quiere que tú y yo tengamos, sino todo lo contrario, sino que seamos aprendices y que seamos capaces de poner a la práctica todo aquello que podemos escuchar en este lugar. Porque al final lo que estamos viendo es que Dios está muy interesado en que disfrutemos de todas las cosas que Él nos ha dado y que no estemos cargados por ello, sino que tengamos paz. En el primer capítulo hablaba acerca de la importancia que para ser buenos administradores, el primer paso es que seamos conscientes y que tengamos muy arraigado en nuestro corazón el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos los que administramos aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y la semana pasada hablábamos acerca de algo muy interesante y es acerca de la deuda, de la realidad de lo que es la deuda. Y quiero que repitas conmigo la siguiente frase: el banco no es una ONG. La deuda no es mi amiga. Porque es así, a veces pensamos que el banco nos está haciendo un favor, pero la realidad es que los bancos existen porque hay un negocio detrás de ello, el tema de los intereses, las comisiones, etc. Nos suena mucho todo eso, ¿verdad? Y hablaba Fran, el pastor Fran, acerca de esto y me impactó mucho el hecho de verlo gráficamente cómo es la deuda. La deuda es que tú estás atado dentro de tu casa y vienen y te quitan todos los bienes. Gráficamente es eso. Vienen, entran a tu casa porque estás atado de pies y manos, no puedes hacer nada y te vacían todo. Todos los recursos se dan por perdidos. Ahora, la teoría está súper bien, ¿verdad? La teoría está muy bien, pero ahora, ¿cómo ponemos esto a la práctica? ¿Cómo lo trasladamos en nuestra vida diaria? Bueno, pues en primer lugar, escuchando y tomando la decisión en nuestros corazones de ponerlo a la práctica. Pero a mí lo que me gustaría es que de aquí todos salgamos siendo buenos administradores y que salgamos de aquí administrando bien aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y para ello quiero que me acompañes, que puedas abrir tu Biblia, encender tu móvil, abrir la aplicación, buscar en Mateo 25 del 14 al 29. Lo tenemos en la pantalla también. Si tienes para apuntar, apunta Mateo 25 del 14 al 29. Anuncios. Bien, Mateo 25 del 14 al 29 dice lo siguiente: También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Lo tenemos ahí, si podéis seguirlo, genial. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Seguro que metía su dinero en ING Direct. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y he subrayado eso, ese último versículo está subrayado y dice: a los que no hacen nada, perdón, a los que usan bien lo que se les da, ¿qué dice? Y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. ¿No te parece muy fuerte esto? A los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora, leyendo esto, yo quiero ser de aquellas personas que a la vuelta de que llegue el Señor y me pregunte qué hiciste, me diga: buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque al final eso quiere decir que hemos sabido administrar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ahora, estas 3 semanas, déjame decirte que estamos prácticamente en la misma situación de Mateo 25. Estamos delante de la palabra del Señor, el Señor nos ha reunido y todos recibimos el mismo mensaje. Todos estamos recibiendo el mismo mensaje, todos estamos recibiendo las mismas indicaciones. Ahora, la pregunta es: ¿de cuál de los 2 grupos vas a ser? ¿Del que decide hacer lo que el Señor te ha indicado, lo que el Señor está indicando, o de los que tuve miedo y preferí esconderlo? Tuve miedo y preferí retenerlo. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad y la habilidad o bien de recordar y aplicar lo que escuchó o de olvidarlo directamente y pasar del tema. Todos tenemos esa habilidad. ¿Cuántos se acuerdan de cómo hacer una derivada? Matemáticas, ni tan siquiera nos suena el nombre de derivada. Porque tenemos esa habilidad de escuchar y también de no poner en práctica. Pero hoy podemos ser parte de esos siervos buenos y fieles, de escuchar y poner en práctica aquello que Dios nos está hablando. Ahora, si nos fijamos bien en el texto, si os habéis fijado en las palabras que están subrayadas, a los tres les dice, los reúne, les da exactamente la misma información y les da, y es prácticamente la misma responsabilidad, tanto para el que le da cinco, como para el que le da dos, como el que le da una. Y trata a las tres cantidades de la misma manera. Porque cuando le dice, he administrado estas cinco y he obtenido cinco, lo que el Señor le dice en esta parábola es, primero, que lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno de ellos. Y lo siguiente que les dice, cuando ellos van a rendir cuentas, les dice, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Es decir, que para Dios es lo mismo, más, mediano o pequeño. Es exactamente la misma cantidad. Porque al que tenía cinco le dijo esta pequeña cantidad, al que tenía dos le dijo esta pequeña cantidad, y al que tenía uno no le llegó a decir nada porque no hizo nada. Pero esta es la realidad, para Dios es exactamente lo mismo, más, menos o menos. Tenemos la responsabilidad de administrar siguiendo que las indicaciones que Dios nos da en su palabra. Y ahora, de estos versículos que hemos leído, de estos versículos y sobre todo del versículo 28 y 29, que dice acerca, habla muy claramente acerca de la administración, sacamos la primera conclusión, y es que los malos administradores pierden recursos, los buenos administradores reciben más y son recompensados por parte de Dios. Los malos administradores pierden recursos y los buenos administradores reciben más. El versículo 28 dice, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene 10 bolsas de plata. Quizás te pueda parecer injusto, y puedes decir, ¿por qué al que tiene más le dio una bolsa más? ¿Por qué? Pero yo lo veo en términos de maternidad y de paternidad. Dice el texto que el Señor repartió según sus capacidades. El Señor repartió según sus capacidades. Es decir, que yo sé, por ejemplo, si yo tengo un jarrón en mi casa, imaginaros de estos jarrones de las películas que cuestan una millonada, y yo le digo a Ian, que tiene 3 años, hijo, cuida este jarrón. Cuídalo, porque es que tienes que cuidarlo bien, ponerlo a buen recaudo, y es tu responsabilidad, ¿vale? ¿Tiene Ian, con 3 años, la capacidad de cuidar ese jarrón al punto de no romperlo? No tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene 3 años y ahora mismo está en el momento de tener juguetes que se rompan, que los tire y que a mí no me duela como madre y que él pueda disfrutar de ello. Por eso Ian tiene juguetes rompibles. Es decir, lo barato. ¿Por qué? Porque al final es hacer un desembolso de dinero y a él va a disfrutar haciendo ¿qué? Rompiéndolo y yo sufriendo y regañándole porque no es consciente del valor que tiene ese juguete. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues ver cuál es su capacidad y dependiendo de eso voy a poner en sus manos para que él cuide. Ahora, si yo como madre veo que él está aprendiendo a cuidar sus cosas y eso lo va a ir adquiriendo según vaya creciendo y según yo le vaya educando de cómo tiene que tratar las cosas, de que las cosas hay que cuidarlas. Si yo veo que él empieza a tener esa capacidad, ¿qué voy a hacer yo? Proveerle más y proveerle mejor en calidad. Porque no voy a dudar, sino que voy a confiar en que él tiene la capacidad para poder cuidar aquello que le estoy dando, que tiene la capacidad para poder cuidar aquello que estoy poniendo en sus manos. Ahora, Dios lo ha puesto en nuestras manos, Y dice el texto que él confió exactamente en los tres de la misma manera. Ahora, la pregunta es, ¿somos nosotros dignos de esa confianza? Para Dios sí, porque cada mes te sigue dando exactamente la misma cantidad. Y cada mes y cada vez que tú y yo recibimos una cantidad, tenemos la capacidad y la posibilidad de decirle, Dios, yo confío en ti, confío en tu palabra y el miedo no va a vencer mi fe. Como le pasó a este siervo, sino todo lo contrario. Hice lo que tú me dijiste, hice lo que tú me enseñaste y hice, porque un administrador es lo que hace, hice como tú hubieras hecho. Y eso al final es, terminó que siendo recompensado por parte del Señor y dijo, ven, vamos a celebrar, buen siervo y fiel. Y vuelvo a repetirlo, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora, si tú y yo cada vez recibimos algo y tenemos que administrarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar, tenemos que calcular y después empezar a actuar. Un buen administrador piensa, calcula y luego actúa. Un buen administrador piensa, calcula y luego actúa. Y en Lucas 14:28 dice lo siguiente, sin embargo, presta mucha atención porque este texto no está en pantalla, así que os lo leo. Lucas 14:28. Sin embargo, no comiencen sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Esto es, ¿quién empieza a construir una casa sin antes pensar si va a poder terminarla? Ahora, ¿quién es aquel que no hace nada? ¿Quién es aquel que no hace nada? ¿Cómo se ve una persona que no hace nada con aquello que recibe? Que no está siendo un buen administrador. Pues una persona que no hace nada es aquel que recibe el dinero y sin pensar en lo que resta de mes empieza a gastar. Sin pensar que a lo mejor tiene un seguro que le va a venir el día 25 del mes, que dices, ¡ay, qué mal día! ¿Por qué no llega al mes siguiente, el día 1, que ya puedo, no? Es aquella persona que recibe y sin pensar empieza a gastar, sin pensar en el resto de mes, sin pensar en el resto de semanas, es el que a primeros de mes vive como un rey y luego vive en el pleno desierto. Las primeras semanas le... Es que lo veréis, si vais a un centro comercial, el primer día de cobro, ¿cómo están los centros comerciales? A tope, no se puede ni aparcar. Pero tú ya vas yendo en las últimas semanas a los centros comerciales y vas viendo que los restaurantes tienen como menos gente, ¿no? La gente ya va con su botella de agua, no se toma el café en el Starbucks, sino que se lo toma en la cafetería del barrio, ¿no? Empieza a reaccionar a mitad de mes y la palabra nos enseña que cuando hay que hacerlo, al inicio, cuando empieza, no cuando ya vemos que se está acabando, sino cuando está íntegro, antes de que se lleven todas las facturas. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera, es decir, cuando gastamos sin pensar, gastamos por impulso, gastamos porque, oye, es que hoy he trabajado muy duro, me lo merezco, lo sé, voy a ir a comer, ¿no? Y está muy bien tener esos momentos, pero si ese es el patrón habitual nuestro, lo más probable es que nuestra economía no esté siendo saludable, sino que esté empezando a tener síntomas de decadencia. Proverbios 21:5, lo vuelvo a leer. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ahora, ¿en qué momento, según los versículos que hemos leído, tenemos que hacer esa planificación? Antes de comenzar el mes, al inicio. No podemos esperar a ver que los recursos se están agotando. Esto para mí es como el síndrome de la pasta de dientes. ¿Sabéis cuál es el síndrome de la pasta de dientes? Que cuando está nueva, llenas todo el cepillito. Todo, todo. Empiezas a echar, a echar, a echar, pero cuando se va acabando, te dura un mes más. O sea, lo que no consumes lo mismo cuando tienes el tubo lleno a cuando lo tienes vacío. Así que cada vez que vayas al baño y veas el tubo vacío, acuérdate de esto. Tengo que planificar y racionar como si fuera la pasta de dientes. No como si fuera la pasta de dientes. No, no, no. Tiene que ser equilibrado, sabiendo que tienes un mes por delante y que no puedes ir echando todo al principio para luego que ir ahí. Luego cortas el tubo, metes el cepillo, sacas, cepillas otra vez y es como, qué guarrada. Pero somos así. Y es el síndrome de la pasta de dientes. Ahora, ¿de qué nos está hablando la Biblia? ¿De qué nos está hablando? De la necesidad que tenemos tú y yo como buenos administradores de tener un presupuesto. Un presupuesto. Un presupuesto no es el que te da solamente el que viene a repararte el tejado y te dice, esta es la avería, esto es lo que te va a costar y esto es lo que tienes que soltar. Un presupuesto, nosotros tenemos que vivir con un presupuesto en nuestra vida. ¿Para qué? Porque un presupuesto, queridos, queridas, hermanos, amadas en el Señor, santos del buen pastor, de verdad, un presupuesto nos ayuda a ser conscientes de lo que tenemos y de lo que no nos podemos permitir. Un presupuesto nos enseña dónde estamos gastando y cuáles son nuestros hábitos de consumo. Y muchos de nosotros evitamos hacer un presupuesto por miedo a descubrir la realidad de nuestras finanzas. Muchos tenemos miedo a hacer el presupuesto para darnos cuenta que mucho del dinero que tenemos se nos va en cafés, en cines, en restaurantes, en ropas. Y no está mal, porque en nuestro presupuesto tiene que haber una partida para ese tipo de cosas, pero no tiene que superar a las necesidades básicas. Porque es entonces cuando nuestra economía está en peligro. Ahora, ¿cómo se hace eso? Doy por hecho que queremos convertirnos en buenos administradores y no seguir viviendo y cada vez pensar la misma frase, ¿dónde se fue el dinero? Si esa frase es constante en tu cabeza, es necesario que hagamos determinadas cosas y es que empecemos a poner en práctica lo que estamos escuchando. Ponlo en práctica. Ahora, muchos no somos expertos en finanzas, lo tengo muy claro, pero hay una buena noticia y es que no necesitamos ser expertos en finanzas para poder llevar una buena administración económica doméstica de nuestra casa, porque prácticamente son los mismos gastos mes a mes, ¿a que sí? A no ser que un mes llegue un seguro, que tengamos que hacer un pago de tal, pero incluso un seguro es presupuestable. No nos puede sorprender el recibo del seguro del coche o de la casa, porque todos sabemos que hemos adquirido un compromiso, tenemos una obligación y hay que cumplirla. Nuestra obligación es saber en qué momento llega y yo ser suficientemente previsor para tenerlo en mi banco y que no me quede en la ruina ese mes y que tenga que extender la pasta de dientes durante 80 días. Ahora, lo único que necesitamos es saber sumar, restar y dividir. Sumar, restar y dividir. Y si no, existe la calculadora, señores. No hace falta incluso que hagamos tanto esfuerzo. Ahora, sumar, restar y dividir, pero hacerlo con fidelidad, hacerlo con gratitud, hacerlo con prudencia y con sabiduría, y entonces Dios se va a encargar de multiplicar nuestras finanzas. Si lo hacemos con prudencia, con gratitud, con fidelidad, con sabiduría, sabiendo que Él es el dueño y Señor de todo. Nosotros nos encargamos de hacer sumar, restar y dividir y Dios se encarga de multiplicar y hacer lo que hizo con estos siervos, celebrar y decir, tenías, ¿Puedes con esto? Ten más. ¿Puedes con esto? Entonces puedes ser bendecido. Si no, como decía en el primer mensaje, si no, no podemos ser receptores de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué pasos debemos dar para poner nuestras finanzas en orden? Y te voy a dar el primer paso que tenemos que hacer para poner nuestras finanzas en orden. El primero de ellos es, para poder hacer un presupuesto, tenemos que hacer una radiografía de nuestros gastos, una radiografía de nuestro comportamiento financiero. Lo primero que tenemos que hacer es, y te recomiendo que hagas esta tarea, revisa los últimos 2 meses de tu cuenta bancaria. ¿En qué gastaste? ¿Cómo te lo gastaste? ¿Qué día te lo gastaste? ¿Y dónde se van principalmente esos gastos? ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo lo gastamos y cuando hagamos esa radiografía de esos 2 meses podemos tomar la decisión de eliminar aquello que nos está restando capacidad económica. ¿Vale? Primer paso, ¿qué vamos a hacer? Exacto, 2 meses antes es recomendable, ¿por qué? Porque si no hemos sido conscientes hasta ahora, es el momento que seamos conscientes de ello. 2 meses antes contamos con aplicaciones tira de tickets, tira de banco, tira de memoria y empieza a ver dónde gastaste ese dinero. Ahora, segundo, decide qué va a pasar con tus finanzas. Tenemos que decidir qué va a pasar con nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta dónde estamos dejando todo nuestro tesoro. Y si es un momento donde tenemos que decir, Señor, perdóname porque hasta ahora lo he hecho de esta manera, pero dame la sabiduría y la determinación suficiente para poder ser un buen administrador y no uno que no haga nada y sea considerado como negligente. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Y en este versículo se basa este cuadro. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ahora, un presupuesto se compone de ingresos, todo lo que entre, es un ingreso. Es más, te voy a decir, en tu casa tienes incluso más capital que efectivo. O sea, en tu casa tienes cosas que puedes convertir en líquido. Ponle precio a todo eso que ya no estás usando. Y si no lo usas, véndelo. Y que todo eso se vaya a ingresos. Y que empiece a sanear tu economía. Sueldos, regalos, pagas, ventas extras que hagas. Porque hay muchas cosas que tenemos en nuestra casa que compramos, pero la realidad es que no las usamos y no las necesitamos. Y lo siguiente es, todos esos ingresos tenemos que empezar a administrarlos. ¿De qué forma? De esta manera es lo recomendable. No solamente lo recomiendan autores cristianos, sino también, y sorprendentemente para mí, me he encontrado que una de las recomendaciones que hacen expertos en finanzas, como el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. ¿Cómo se llama? Robert Kiyosaki. Lo recomienda en uno de sus capítulos y dice que todos saben que dar es el primer principio para poder recibir. Y no es cristiano, pero lo sabe. Y tú y yo que somos cristianos, si decimos que amamos a Dios y Él es el primero en nuestra vida, esta tiene que ser la primera partida en nuestro balance financiero y en nuestro presupuesto. Porque si entonces este 10%, si no somos capaces de gestionar este 10%, olvídate de ser capaz de gestionar el resto. Si no somos capaces de gestionar y ser fieles con un 10%, no seremos capaces de gestionar y ser fieles en el resto de nuestras finanzas. Entonces, primero, un 10%, lo que Dios determina en gratitud y fidelidad a Dios. Segunda partida, tiene que estar entre un 60 y un 80% los gastos necesarios. ¿Qué entran en esos gastos necesarios? Casa, alimentación, suministros, facturas, y te voy a decir más, muchos estamos en el 80%. Si estamos en el 80%, ¿crees que esto es posible? Si aquí en esta primera, porque pagar deudas es necesario si no entramos más en pobreza, ¿vale? Si estamos en un 80, esto, llegar a ahorrar y conseguir proyectos, no se consigue. El día que se te rompa el coche, se te rompa la lavadora, ¿qué va a pasar si no tienes para un imprevisto, no tienes ahorros para poder cubrir? ¿Qué vas a recurrir a qué? A un préstamo, a una deuda. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es necesario? Ser fiel a Dios y que todos nuestros gastos necesarios, alimentación. Ahora, es la primera vez que me pasa. La primera vez que digo, ¿en qué momento viene? Pero si estamos en este punto, lo ideal y lo que recomiendan los expertos es que pasemos a un 60% y que todo lo demás se vaya a 10% de ahorro y proyectos, porque Dios quiere que mejoremos y nosotros también. Entonces tiene que haber esa partida en nuestro presupuesto. Lo siguiente, ocio y lujos. Pero ¿cómo vamos a...? No, pero vamos a ver, Señor, seamos realistas. El buen uso corre a partir y empieza, no en que empecemos a usar... Espera, que lo voy a leer, que ya se me olvida cómo era. La solución para el mal uso no es el desuso, sino el buen uso. La solución para el mal uso no es el desuso, sino el buen uso. Es decir, ocios y lujos, claro que podemos salir, claro que tenemos necesidad de ropa y es un lujo, claro que puedo ir yo a un sitio y disfrutar con mi familia, con mis amigos, es más, es necesario, porque por eso estás trabajando, no para ser esclavo, sino para disfrutar. Y dice la palabra de Dios que no tenemos que vivir preocupados por ese tipo de cosas. ¿Quiénes son los que se preocupan? Mateo 6, los incrédulos. Pero los que confían en Dios y aplican sus principios y ponen al reino de Dios y su justicia por encima de todo y como primero en su vida, ¿qué va a hacer? Entonces añadirá todas esas cosas a nuestra vida. Por favor, seamos conscientes de que empezar a tener una buena vida no depende de cuánto ganemos, sino de cómo lo administremos. Y que de ser fieles a Dios, y quiero decirte ya lo último, Dios recompensa a aquellos que hacen las cosas sabiendo y recordando su palabra. Los tres recibieron el mismo mensaje, recibieron la misma información de parte de Dios. Dos de ellos dijeron, lo hemos invertido. Y uno de ellos tuvo miedo. Ahora, ¿cuál eres tú? Porque si tienes miedo, tu fe está siendo vencida por el miedo. Y nos estamos perdiendo de ver a Dios glorificarse en nuestra vida de forma sobrenatural. Y créeme que es así. En mi corazón y durante mucho tiempo me dolía tanto darle a Dios. Pero ¿sabes una cosa que he aprendido y he leído también? Mira, dar duele. Administrar bien duele. Porque estamos renunciando y diciéndole a nuestro cuerpo, está sometido a la voluntad y a la verdad de Dios. Mis finanzas están sometidas a la voluntad y a la verdad de Dios. Mi vida, mi mente, mis pensamientos están sometidos a la voluntad y a la verdad de Dios. Entonces voy a ser un buen administrador. Y hacerlo es doloroso, pero tiene una gran recompensa, que es que podamos gozar de paz, que podamos gozar de las bondades de nuestro Dios y que el día de mañana cuando Él venga y me pregunte y tenga que rendir cuentas delante de Él, me gustaría responder, Señor, hice como tú hiciste. No me gustaría responder, Señor, tuve miedo, porque eso significa que tenía un concepto equivocado de Dios, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Y si tengo miedo de mi Señor, y si tengo miedo al futuro, y si tengo miedo a lo que ha de venir, es que entonces todavía tengo que conocer a Cristo. es que entonces todavía necesito conocer y ver su rostro, conocer y experimentar su gracia y saber que Él es mi plenitud y que mi plenitud viene de Él y que mi valor viene de Él, no de lo que gano, no de lo que tengo ni de lo que demuestro aparentar, sino de quién soy en Cristo y lo que Él hizo por mí. Señor, gracias. Gracias primero por proveernos la salvación, por darnos más de lo que necesitamos, Señor. Perdónanos si hemos sido malos administradores, pero hoy te pedimos perdón, Señor, por olvidar que tú eres el dueño de todo y que a ti te pertenece, y que no solo administramos un 10, sino que administramos lo restante, y que eso también es tuyo, aún nuestro aliento con el que trabajamos. Enséñanos y danos sabiduría para ser buenos administradores, armar tu palabra, confiar en ella, y que el día de mañana, cuando tú llegues, Señor, cuando tú vengas, o si vamos nosotros antes y nos preguntes, que digamos: Señor, te conocí, te experimenté, vi tu fidelidad, vi tu amor, no tuve miedo, te amé con todo mi ser, te amé con todo, Señor, te amé con todo, Señor. Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús.